y en Argentina damos inicio hoy a Primera Plana. Lo hacemos vía telefónica. Contactamos en su capital, Buenos Aires, con el analista y politólogo Eduardo Hoffman. Él va a hacer una revalorización histórica de un hecho acontecido en ese país y que tuvo un gran impacto en su vida, no solo política, sino nacional, de manera integral. Así que de inmediato hacemos contacto en Buenos Aires con el profesor Eduardo Hoffman.
Resulta evidente que, habiendo transcurrido cerca de 40 años del golpe militar que tuvimos en la República Argentina, encabezado por el teniente general Videla y la Junta Militar, que sustituyó a la presidenta María Isabel Martínez de Perón, resulta interesante y conveniente efectuar un análisis mesurado de lo ocurrido en razón de justicia a las Fuerzas Armadas Argentinas y a la situación histórica que vivió nuestro país en aquella época.
Profesor, y específicamente en esa época, ¿cuál era la situación del país? ¿Cuál era su estado de calma, de tranquilidad o, por el contrario, de virulencia?
En aquel momento, en el año 75, desde Cuba y incentivado por la Unión Soviética, promovía la guerrilla organizada con secuestros a argentinos para obtener dinero. Entre ellos recordamos el de Bernard Sadustro, directivo de Fiat, y la de los hermanos Bork. Por otro lado, se cometía crímenes incalculables, como fue la bomba colocada en un departamento contiguo del almirante Lambruschini, que provocó la muerte de su hija menor, Paula Lambruschini. Sosteniéndose en una falsa e hipócrita campaña que eran movimientos nacionalistas, cuando en realidad detrás de todo eso se escondía la guerrilla internacional organizada. En la provincia de Tucumán, en el monte, se había organizado y pertrechado la subversión armada que combatía el general Bussi, y el otro foco de subversión era en Bahía Blanca, que combatía el general Abdel Vilas. Esos movimientos iban a su vez acompañados por la lucha de los mecanismos civiles ordinarios de la defensa nacional, porque era suficiente que un policía anduviera uniformado o un miembro de las Fuerzas Armadas para ser candidato, entre comillas, a recibir un atentado.
¿Cuál era la actitud del gobierno que en esos momentos conducía a la República Argentina frente a esa situación tan peligrosa para la población?
A esa situación extrema, en 1975, la presidenta constitucional, señora de Perón, ordenó como comandante en jefe del ejército, pues nuestra constitución le da al presidente de la República facultades como jefe de las Fuerzas Armadas, aniquilar al enemigo. Como era de tan tremenda gravedad en el país la subversión, no había otro camino más que las Fuerzas Armadas tomaran el poder por falta de conducción y la anarquía existente y ponieran las cosas en su lugar. Naturalmente, debo aclarar que en ningún momento, como argentino, testigo en aquella época y jurista que desde hace 40 años lucho por los derechos humanos, puedo avalar los excesos cometidos por las Fuerzas Armadas, que naturalmente debieron ser enjuiciados posteriormente por los mecanismos de la justicia ordinaria del ejército y de las Fuerzas Armadas, no de un tribunal civil, porque no es lo mismo un civil que empuña un arma para cometer un acto terrorista que un militar o un policía empuña el arma en defensa de los organismos naturales del Estado y del país. en ese sentido se produjeron los hechos y que en manera alguna pretende justificar los reclamos de la madre y abuela de Plaza de Mayo, sosteniéndose los informes que se tiraban enemigos terroristas desde los aviones al mar y de los 30.000 desaparecidos que estas alegan haber tenido.
Hoffman, ¿dónde se organizaban los que de esa manera alteraban la paz social en Argentina y en el continente?
Organizados en la guerrilla y adiestrados en Cuba, recibieran un trato de acuerdo a normas civilizadas, con tribunales ordinarios, conociéndose, como se hizo con las Brigadas Rojas en Italia, cuáles eran las verdaderas características de la guerrilla y contra quién debía luchar las autoridades y las fuerzas nacionales que teníamos en la República Argentina. Otro caso de esa agresión lo hubo en Chile, con el Partido Comunista en combinación con dos tropas, con las tropas cubanas en dos barcos frente a Valparaíso, que querían matar al presidente de Chile, copar el poder y establecer una nueva base militar, como en Cuba, en Chile.
Planes que tengo entendido impidió el general presidente Augusto Pinochet. ¿Conoce algo de eso?
El general Pinochet, en ese caso, jefe de informaciones, se enteró, repelió esa invasión cubana y salvó tanto a Chile como al resto de los países americanos de una guerrilla en desembarco. Y lo mismo ha ocurrido con pseudo movimientos nacionalistas, como fue el de Tupac Amaru en la República Oriental del Uruguay, Montoneros o Ejército Revolucionario del Pueblo en la Argentina, Sendero Luminoso en Perú y en Nicaragua con el general Augusto Sandino, que no tuvo nada de comunista, y por supuesto Cristo tampoco, como alegaban los sandinistas, y el Frente Furibundo Martí en El Salvador. Toda esta situación internacional pareciera que ahora tuviera una verdad tuerta, y la verdad es una sola, es la realidad que ocurrió en aquellos momentos y por el cual las Fuerzas Armadas Argentinas, empuñando las armas sanmartinianas, repelieron la agresión comunista en salvaguardia del orden constitucional. Es bueno recordar todo esto en honor a la verdad y a los miles de argentinos que murieron víctimas de la subversión en una Argentina donde fueron enjuiciados las autoridades militares por civiles, cuando en realidad, a mi criterio como jurista, lo que correspondía era que las Fuerzas Armadas fueran enjuiciadas por tribunales militares y no civiles, porque eso es muy diferente la actuación, insisto, de un terrorista civil que mata a personas y comete acto de terror con un militar que toma las armas en defensa del orden constitucional, y para lo cual existen y se han institucionalizado constitucionalmente. En este recuerdo de lo que ocurrió, salvemos entonces la memoria para que no sea tuerta, y recordemos a aquellos que lucharon por un orden constitucional y democrático en salvaguardia de las libertades, tanto de Argentina como de otros países, que no merecieron ni merecen una dictadura de cualquier tipo u origen.
Profesor Hoffman, ¿cuál ha sido el impacto del gobierno de la presencia de los Castro en el continente?
En Cuba se adiestraban militarmente los guerrilleros de toda América. Y en ese sentido, los hoy inocentes, entre comillas, comandantes terroristas guerrilleros Fidel y Raúl Castro, eran los dirigentes que hoy pretenden demostrar su inocencia cuando detrás y en sus espaldas le cabe la muerte de miles de americanos, y no solo de americanos, recordemos también las Brigadas Rojas en Italia, y recordemos las tropas cubanas en Angola. Vale decir, Cuba y los hermanos Castro y su pandilla han servido de base de actos terroristas sanguinarios que, lejos de buscar y defender la libertad de los pueblos, han asegurado o han pretendido asegurar la sumisión y la dependencia a gobiernos foráneos.
¿Cómo vislumbra usted el futuro inmediato de nuestro continente?
América se va a forjar en bases libertarias, en nuestros casos sanmartinianas o bolivarianos, cuando el pueblo elija el único camino que admite la elección de los pueblos, que es el sufragio. Pero para el sufragio, los pueblos deben ser capacitados a vivir en democracia. Y la ley, que es el mecanismo natural como el sufragio de organizar las naciones, debe estar al servicio de la democracia y la libertad. Y los tribunales, en vez de estar en manos de jueces que inclinan la balanza para un sentido, deben ser lo suficientemente ecuánimes en sus fallos como para actuar en forma imparcial y justa, porque de lo contrario, cuando la justicia no funciona bien, deja de ser justicia. Hasta ese momento, buscando la cultura popular, la militancia en libertad y democracia que debemos aspirar, no puede existir la estabilidad democrática en países que no saben manejarla. Es lo mismo que en una familia, cuando los padres o que manejan el hogar no saben nada o no conducen correctamente a sus hijos, esperemos cualquier calamidad porque no han sido capacitados ni educados para vivir en familia.
Su país específicamente, ¿cómo lo sitúa a corto plazo?
Nuestro país vive la anarquía de la incapacidad, y uno de los grandes flagelos que tiene la democracia actualmente, que es la corrupción. Cuando la corrupción no es tratada correctamente y el dinero que se debe invertir en educación, en hospitales, en obras públicas, va al bolsillo transitorio de los ocasionales gobernantes, el futuro, lejos de ser halagüeño, es tremendamente sombrío. Y esa es la situación que estamos en este momento en la Argentina, sumido en un gobierno que no solamente es tremendamente corrupto, sino que ha organizado de una manera, como se ha visto, la información internacional en las elecciones de Tucumán, totalmente fraudulentas, que el ejemplo de Tucumán puede expandirse el 25 de octubre con las elecciones nacionales presidenciales, y en vez de tener un sufragio producto de la elección popular, tengamos un fraude al servicio de los bolsillos y de los intereses minoritarios de una clase dirigente totalmente corrupta.
Y hace tan solo 8 meses, Evo Morales dio inicio a su tercer mandato como jefe del Estado boliviano. No obstante, dirigentes sociales, entre ellos sindicalistas y políticos, conjuntamente con miembros del gabinete ministerial del propio Morales, se reunieron en el Palacio Presidencial para dar los últimos toques a una reforma constitucional que presentarán ante la Asamblea Legislativa con el propósito de reelegirle, esto es, a Evo Morales, cuando hace solo 8 meses que dio inicio a su tercer mandato consecutivo. La opinión de la oposición no se hizo esperar y fue el rechazo de esta iniciativa. Hablamos en La Paz con el analista y ex candidato presidencial Octavio Urquizo.
Bueno, ese tema lo han discutido los del CONARCAN, En el CONARCAN están varios dirigentes de varias organizaciones que son los ejecutivos. Entonces, esa propuesta la hemos escuchado, también lo han hecho ya público, lo han lanzado en el Palacio de Gobierno. Entonces, nosotros como Central Obrera Boliviana seguramente vamos a lanzar un ampliado nacional, donde van a traer seguramente la misma propuesta, y estamos a la decisión del ampliado nacional de los demás dirigentes de las organizaciones que componen, la Central Obrera Boliviana. Entonces, nosotros para la COF todavía no está todavía definido ese tema, sino que previamente tiene que haber un ampliado nacional donde estén todos los dirigentes y se pueda analizar ese tema. Mientras no se analice ese tema, la Central Obrera Boliviana todavía no está asegurando que esa propuesta sea aceptada.
Todavía oficialmente no está aprobada esa reelección.
Para la Central Obrera Boliviana. Y la Central Obrera Boliviana tiene su organismo, tenemos nuestra estructura orgánica, en el sentido que no solamente el Comité Ejecutivo puede aprobar esa decisión, sino que tienen que aprobar los dirigentes que componen, los dirigentes nacionales que componen la Central Obrera Boliviana. Entonces nosotros necesariamente el CONARCAN seguramente va a traer esa consulta a un ampliado nacional, donde podamos discutir con todos los detalles para ver si se aprueba o se rechaza esa propuesta que habrían planteado, los del CONARCAN, que seguramente va a llegar a la COP. Entonces va a ser previamente un análisis. Mientras tanto, la Central Obrera Boliviana no tiene todavía ninguna posición sobre ese tema.
¿Hay quienes piensan que una reelección más sería como algo parecido a un intento de permanecer una monarquía?
Claro, esa es la intención, seguramente es de tratar de continuar, como dicen ellos, con el proceso de cambio. Pero para ese proceso de cambio tiene que haber varias evaluaciones, en el Comité Ejecutivo. Por ejemplo, la Central Obrera Boliviana mide, la productividad de cada gobierno cuando se generan fuentes de empleo, se generan industrias, se generan empresas. Y lamentablemente hasta este momento no se está pudiendo crear ninguna empresa que la Central Obrera Boliviana pueda decir que esta es una empresa grande que está generando empleo, está generando utilidades, buenos salarios. No hay ese tema. Entonces seguramente vamos a ser criticados sobre ese tema, pero ese sería, por decir, para un proceso de cambio que sea productivo para el sector proletario. Pero no hay, hasta este momento estamos en esa pelea constante. Entonces, todo ese análisis se va a hacer, en ese ampliado, para definir este tema. Entonces, si no es así, entonces no nos convendría seguir llamando procesos de cambio cuando no existen la realidad.
¿Tienen ustedes alguna figura, usted por ejemplo, que estarían dispuestos a aceptar esa candidatura de la presidencia?
Tenemos mucho tiempo todavía, había que analizar todo ese tema, hay que ver todavía si va a haber todavía, porque en este momento lo que se están dedicando es a reducir personal, a reducir salarios, a grabar más impuestos. Entonces, todos estos temas, yo creo que hasta el año se va a empezar a notar, y ahí recién la Central Obrera Boliviana va a ser seguramente ajustada por los demás dirigentes, porque hasta este momento con esas propagandas de otras cosas todavía no se está sintiendo mucho. Pero ya creo que al año, porque ya este año empezando en las gobernaciones, ya estarían empezando a reducir personal, y una vez que se aprueben los estatutos seguramente va a haber reglamentaciones, va a haber problemas, necesariamente problemas, y esos temas tenemos que analizarlo para ver si nos conviene o no nos conviene, porque también esto viene, la reelección como consecuencia de la incapacidad, de los partidos políticos opositores, de los mismos opositores que siguen usufructuando del poder ejecutivo, aunque estén en la oposición, pero bajo bambalinas siguen, trabajando con el gobierno, con empresas. Y los mismos siguen proponiendo, rechazando. Entonces, no hay un líder todavía esclarecido, que pueda decir, un líder nuevo que pueda decir, esta es la O sea, este es el, en esta dirección debemos seguir. Entonces los otros se dedican solamente a criticar que lo que en su pasado no recuerdan, ¿no? Entonces esas, o sea, son las consecuencias que está sufriendo el movimiento obrero.
Así concluimos el programa por el día de hoy, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados durante el mismo, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, a Danilo Fuentes Viñoli por su producción técnica y musicalización. A ustedes que nos escuchan, gracias, muchas gracias. Se despide quien les habla, Juana Isa.